fundamentales con la creación de consejos nacionales para la igualdad. Estos últimos integran estos principios en el plan de acción, como bien indicó el jefe de delegación, y el plan de creación de oportunidades 2021-2025 con programas nacionales de igualdad a Horizonte 2025. La pregunta es, ¿cuáles son los resultados concretos de estos consejos desde su creación y su impacto para la promoción de la igualdad y la lucha contra la discriminación? ¿Ha el Estado parte desarrollado indicadores para medir las acciones de dichos consejos desde su creación? La información con la que contamos indica que las mujeres sufren de discriminación en la práctica. Y hablaré más sobre esto más adelante. Ahora, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género ha llevado a cabo iniciativas, lo cual reconocemos, como la iniciativa Spotlight, así como guías y normas para luchar contra la violencia de género y herramientas de seguimiento de los objetivos de paridad y de protección de los derechos LGBTI+. ¿Cómo han contribuido estas iniciativas a reducir la violencia sexista y a mejorar los derechos de las personas LGBTI+? Gracias por ofrecer datos estadísticos desglosados por región. El Consejo Nacional para la Igualdad de los Pueblos y de las Nacionalidades ha llevado a cabo formación y capacitación para la policía sobre la interculturalidad y la no discriminación. ¿Qué resultados se han observado tras estas formaciones y qué mecanismos de evaluación se han aplicado para este fin? Ahora pasaré al punto 7, que concierne principalmente la discriminación contra personas LGBTI. El Estado parte ha llevado a cabo formaciones sobre la diversidad sexual y los delitos de odio para jueces, fiscales, policías y estudiantes de derecho. En 2021, 102 funcionarios participaron en dichas sesiones. ¿Qué resultados se han constatado y cómo evalúa el Estado parte la eficacia de esta formación para la lucha contra la discriminación contra personas LGBTI+? El Ministerio de la Salud ha elaborado, como bien dijo la señora ministra, un manual de buenas prácticas y un protocolo de atención integral para garantizar cuidado inclusivo. Entre 2019 y 2021, 20.569 personas LGBTI+ han sido atendidas y 4.430 actividades de sensibilización fueron organizadas. ¿Cómo garantiza el Estado parte la aplicación efectiva de estos protocolos y qué impacto ha tenido para el mejoramiento de la salud de esta categoría de la población? En abril de 2022, el Tribunal Constitucional examinó un asunto relacionado con los centros de conversión para prohibir las llamadas terapias de reorientación sexual. ¿Qué medidas legislativas se han adoptado para prohibir estas prácticas y qué resultados se esperan? La Policía Nacional del Estado parte ha capacitado a 6.205 agentes sobre la identidad de género y la orientación sexual, con protocolos específicos para los arrestos y detenciones. ¿Qué mecanismos se han puesto en práctica para garantizar la aplicación correcta de estos protocolos y para evaluar su eficacia? Y para terminar con respecto a este punto, por favor, proporcione una respuesta concreta sobre las medidas jurídicas, reglamentarias y judiciales, así como políticas públicas que haya aplicado el Estado parte para la protección, la garantía y sobre todo el reconocimiento de los niños LGBTIQ+, en particular niños transexuales e intersexuales, así como los hijos de parejas del mismo sexo. ¿Qué medidas ha adoptado el Estado parte para poner sobre pie de igualdad a todas las instituciones de derecho familiar, en particular las parejas heterosexuales y homosexuales, incluyendo el derecho a la adopción y al reconocimiento de los niños? Por favor, proporcione al comité información desglosada de la que disponga el Estado parte sobre las condiciones de vida y el acceso a los derechos de personas transgénero e intersexuales desde el año 2017 hasta el presente, así como las medidas que se han adoptado para mejorarlas. Y pasaré al último punto, el número 9. Sobre las mujeres y el plan de acción. La oficina del procurador ha registrado 45.914 demandas en 2020 y 50.865 en 2021 a causa de diversas formas de violencia, incluyendo agresión sexual, acoso, feminicidio, el cual está en aumento en el Estado parte, así como la violencia psicológica. Desde el 2019, 1.128 condenas se han pronunciado. ¿Qué conclusiones han salido de estas investigaciones y cómo contribuyen ellas para combatir la impunidad y para otorgar reparación a las víctimas? El Plan Nacional para la Eliminación de la Violencia de Género, en marcha desde el 2007 y complementado por la Ley Orgánica de 2018, ha permitido la capacitación de 987 personas en la prevención de la violencia en 9 zonas estratégicas. ¿Qué avances concretos se han logrado gracias a este plan y qué desafíos persisten aún? El Código para la Protección de la Infancia se encuentra en proceso de examen en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las perspectivas de adopción y qué medidas se prevén para acelerar el proceso legislativo? La información que ha recibido el comité indica que en lo que concierne el eje de protección de las víctimas de violencia sexual, el Estado parte no dispone de un servicio de salud mental que responda adecuadamente a las necesidades de las víctimas de violencia sexual. Por otra parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos no disponen de servicios especializados para encarar este problema, lo cual crea un contexto de impunidad que incentiva la violencia sexual. ¿Qué medidas ha adoptado el Estado parte para garantizar que todas las mujeres víctimas de violencia, incluyendo la violencia sexual, el feminicidio y el feminicidio, tengan un acceso adecuado a recursos jurídicos y a medios de protección eficaces? En particular, y la ministra habló de centros de acogida y refugios, así como servicios de atención, no solamente médica, por supuesto, también psicológica, jurídica y de readaptación. Muchas gracias por su amable atención y esperaré con atención sus respuestas.